Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Y estamos nuevamente en Comunidad Udelar, en este caso para recibir a un Antonio Pereira a través del éter digital para una nueva columna de Historia y Medios. Antonio, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien por este lado.
Qué bueno reencontrarnos en el espacio de Comunidad Udelar. Claramente algunas cuestiones ajenas a nuestra voluntad nos han impedido estar en el... en el estudio, pero la próxima nos vemos seguros. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo lleva? Felicitaciones por este nuevo reinicio de ciclo, la vuelta a las tardes.
Bueno, muchas gracias. Gracias también por continuar con la columna en Comunidad Udelar, que sin dudas va a tener un montón de temas súper importantes para seguir tratando. Contanos un poco de qué nos vas a hablar hoy.
Bueno, miren, en realidad algo que estuvimos conversando estos días y sobre todo con Ramiro, en esta idea como de reiniciar y ¿cómo se llama esto? De pensar el ciclo nuevamente o de empezar a repensar el ciclo. Y en el marco de lo que hablamos la última columna, ¿sí? Del ciclo anterior a la mañana, que fue la columna que hicimos referencia a los 50 años del golpe de Estado, ¿sí? En Uruguay, empezamos a pensar en tomar la idea un poco de discutir algunas películas de ficción en torno a la dictadura en el Uruguay. Sobre todo, más que la dictadura del pasado reciente, no quedarnos solo con aquellas que trabajan con el proceso dictatorial en sí, sino un poco con el antes, durante y después, para discutir un poco el valor que tiene esta idea del cine de ficción en la reconstrucción de los relatos y en última instancia en la construcción de la historia de la historia reciente del Uruguay.
Bien, ¿y con qué películas podríamos comenzar en este caso?
Bien, a mí me parece que, obviamente, pues esto, siempre las listas estas que hacemos y las decisiones que tomamos siempre son arbitrarias, ¿no? Probablemente del otro lado hay algunos que estén pensando, bueno, ahí estas son mejores, estas se ajustan más, o no. Nosotros, digo nosotros porque en este espacio también sigue estando Gabriel Kirich, hoy le fue imposible estar, pero es un espacio en el cual vamos a seguir los dos a lo largo del segundo semestre, ¿no? Pero hay que pensar, me parece que una categoría o algunas categorías interesantes. A mí hay tres películas que me parece que nos permiten hacer este recorrido. La primera es Una bala para el Che, que es una película que trabaja sobre los episodios relativos a la visita de Ernesto Che Guevara al Uruguay en 1961 y el discurso que dio en el Paraninfo de la Universidad, que es un discurso muy importante, del cual se ha hablado mucho a lo largo del tiempo, entre otras cosas, porque él en ese discurso valora que la opción armada en el Uruguay para un triunfo a la izquierda es inviable. ¿Sí? Este era el análisis que hacía el Che en 1961, es un episodio bastante conocido, forma parte de la cultura popular, incluso hay una anécdota vinculada a esta, que cuando Che dice esto en el Paraninfo, desde el público alguien le grita cagón al Che, ¿no? Cuando Che hace este análisis de que en Uruguay y Chile eran dos lugares donde la izquierda podía llegar al poder por la vía democrática y no por la vía armada. Es muy buena esa grabación, yo se las recomiendo, está en el ciclo de documentales de A 30 años del golpe que dirigió Alfonso Leza para TV Ciudad. Él rescata esa grabación y se puede escuchar claramente el discurso del Che y quién le grita desde el Paraninfo de la Universidad. Después una película que hable del contexto de la dictadura, ¿sí? Creo que vamos a mencionar un poco algunas cuestiones en torno a la película Otra Historia del Mundo, ¿sí? Que es una película que, entre otras cosas, es atractiva porque tal vez de las que tenemos es la que saca el eje de lo urbano y se desarrolla en un contexto rural, en un pueblo del interior. Por aquello que hemos hablado más de una vez de, bueno, como todo en Uruguay, la historiografía no es la excepción, en general terminamos cayendo en esta idea de la historia uruguaya muchas veces se transforma más en la historia montevideana o en la historia mirada desde Montevideo. Y por último, una película que a mí me parece que es clave para entender algunas cuestiones que pasan en el Uruguay post-dictadura es Zanahoria, la película de Bukikio sobre Sí, la situación en torno a los detenidos desaparecidos en el Uruguay y la aparición de un supuesto informante de los servicios secretos que está dispuesto a dar información sobre el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos en el Uruguay. Esas tres películas forman un tríptico atractivo en esta idea de antes, durante y después.
La recordamos entonces: Una bala para el Che, La otra historia del mundo y Zanahoria.
Exactamente. Nada, si les parece, más o menos, vamos si tiramos algunas ideas de cada una y después, bueno, más allá de eso, conversamos un poco más, si quieren, sobre esta idea de las representaciones.
Adelante, Antonio.
¿Ah? Perdón. En realidad, a ver, esto ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado en varias ocasiones, hemos tenido debates internos, externos, durante las propias columnas de radio entre los que formamos parte del equipo, en torno a la idea de, bueno, ¿cómo juega esta lógica entre cine e historia? Hay varios trabajos historiográficos que abordan esto, pero claramente la relación entre historia y cine es una relación bastante complicada, ¿no? Es decir, no hay una unanimidad en términos historiográficos en torno a su valor como documento, ya sea de la representación o como directamente una fuente historiográfica para trabajar. Pero creo que es interesante pensar, es decir, que las películas brindan, sí, algunas versiones del pasado que deben ser consideradas como memorias relevantes, ¿no? Porque en general, además, estos tres casos de películas que elegimos fueron películas que se proyectaron, ¿sí?, en salas que tuvieron éxito de público, es decir, tuvieron un buen reconocimiento de público en la escala de lo que es Uruguay, es decir, terminan convirtiéndose en parte de esta construcción. Sí, en torno a elementos historiográficos. Hay un historiador que nosotros lo hemos mencionado varias veces, que es un tipo muy copado, que es Robert Rosenstock, sí, un historiador norteamericano, que él plantea una idea atractiva que es, bueno, que el cine puede dar puede ser una vía legítima de hacer historia. Y probablemente, cuando yo me pongo a pensar en el Uruguay de los 60, en esto de que damos clase, si yo quiero decirle a mis estudiantes, bueno, más o menos cómo era el Uruguay de los 60, si no los miramos a través, por ejemplo, de un registro documental, como pueden ser los de Mario Handler o la Cinemateca del Tercer Mundo. Yo creo que Una bala para el Che trabaja bastante bien sobre la reconstrucción de lo que era el Uruguay de los 60, y es la violencia en el Uruguay de los 60. Estamos hastiados y de la manida idea de la teoría de los dos demonios, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que pensar una cuestión en torno a cómo la violencia no había sido o no fue, ¿sí?, un patrimonio de los sectores de izquierda radical, sino que la violencia ya estaba instalada en el Uruguay desde fines de los 50, principios de los 60, con grupos paramilitares de derecha que, entre otras cosas, ¿sí?, toman la decisión de hacer un atentado contra, sí, Ernesto Che Guevara en Uruguay, que estaba como representante del gobierno cubano en el país. El episodio es, Che sale por una puerta, sí, lateral de la facultad, sale otra persona vestida similar, es decir, se creía que podía haber algún tipo de atentado, eso es más o menos la tesis del episodio, es un profesor de historia, Arroyo Ramírez, y recibe, sí, un disparo, ¿no?, desde la multitud y termina muriendo. Entonces, me parece que es atractivo pensar cómo esta película ayuda a ver o a visualizar o a poder construir un poco ese espacio de las violencias de la derecha, ¿sí?, en los 60, que a veces se pierde un poco en la vorágine de la construcción de algunos relatos en general, ¿no?, pero también de algunos relatos cinematográficos.
Sí, sí, claramente uno como parecería que se olvidará de la existencia de grupos paramilitares de derecha previos al golpe, ¿no?
Sí, y la película es una película de Gabriela Guillermo, es una película que se va a rodar se rodó entre el 2010 y 2011, ¿no? Y en general juega bastante bien esta idea y juega bastante bien con la idea de las dificultades para tratar de comprender el pasado y sobre todo para tratar de encontrar, si ustedes quieren, respuestas en esos pasados que quedaron. Sí, el caso de Arroyo Ramírez nunca fue resuelto por la policía, por las autoridades de la época, y la película, la trama de la película gira en torno a el intento, ¿sí?, de la viuda de Arroyo Ramírez de recomponer o de reconstruir la historia a través del juicio al Estado por no haber resuelto ese crimen y tratar de saber la verdad. ¿no? Es decir, esto es una cuestión que se vuelve interesante. Más allá de lo que pasa en la película, es atractivo pensar que estas representaciones cinematográficas de ficción juegan y discurren sobre las dificultades que ha tenido el Uruguay para recomponer, ¿sí?, políticas de memoria en torno a recuperar la verdad y esclarecer los hechos del pasado. Ah, entonces, creo que es interesante. Yo la recomiendo que la miren. Es una, los que no la vieron, creo que muchos ya la han visto, pero es una película que me parece que es bastante, bastante atractiva y que juega bastante bien con esta perspectiva, ¿no?, de esa cierta lógica enigmática de un pasado que se trata de reconstruir, ¿no? Paso a la otra porque después nos quedamos sin tiempo.
Dale,
Después, si
sí.
quieren, volvemos con cada una de ellas. ¿Está? Ah, si tiene alguna pregunta más, más puntual.
Vamos con zanahoria entonces.
La otra es. Dale, no, vamos a otra historia del mundo. ¿Ah? Otra historia del mundo es una película que está basada en la novela de Mario Gado Paraí, El Día de Luto, que trata sobre, sí, el proceso de. Dictatorial en un pueblo ficticio, que es un pueblo de varias obras de Mario Delgado, que es Mosquitos, ah, el mismo de la balada de Johnny Sosa y de otras novelas importantes de Mario Delgado. Voy a hacer una referencia que capaz que en términos literarios no es muy buena, pero vendría a ser el Macondo de Gabriel García Márquez, el Mosquitos de Mario Delgado Aparaí, ¿verdad? Y en realidad, en este pueblo, ¿sí?, frente a la dictadura militar, hay dos amigos que deciden rebelarse, y parte de esa idea de rebelarse es robarle todos los enanos de jardín que tenía el nuevo coronel del pueblo y leer una proclama libertaria en protesta por una ley que decretaba el cierre de los bares a las 10 de la noche, ¿tá? Esto genera una serie de situaciones con detenciones, etcétera, ¿sí?, que pone de manifiesto la represión en un contexto más reducido, es decir, en un contexto de pueblo, donde a su vez las relaciones personales son mucho más cercanas, ¿sí? Y esto es, me parece que uno de los aciertos de la película, de la novela, pero de la película en particular, que logra jugar con esto de la cercanía entre quién reprime y quién se ve reprimido, ¿no? Y las dificultades de sostener ciertas posiciones, ¿sí?, en contextos determinados. Hay casos documentados bastante interesantes en ese sentido, de que, bueno, de que, por ejemplo, en los pueblos pequeños o en las ciudades, la identificación de aquellos que eran considerados subversivos era mucho más sencilla. Bastaba con ver que había estado en una manifestación, que tampoco eran, podían ser tantos, y los van a buscar directamente a su casa, y muchas veces el tipo que lo iba a buscar era el que vivía a dos puertas de tu casa, ¿no? Es decir, esto es todo otro tema que en muchos casos queda al margen de la producción cinematográfica de ficción, queda al margen de la producción historiográfica. Es decir, hay una cantidad de trabajo para hacer en términos de historia local y regional, sobre el pasado reciente en el Uruguay. Y esta película tiene una particularidad. Esta película se filmó en el pueblo de San Antonio, que es un pueblo de Canelones, ¿sí?, de la zona de Canelones Rural. Y la película terminó transformándose en un fenómeno en sí mismo a la hora del momento que la rodaron, porque literalmente la producción tomó el pueblo, ¿sí? Es decir, las casas, los bares, la comisaría, la escuela, la gente del pueblo se transforma en extras de la película. Es decir, se transformó un esfuerzo de producción que terminó siendo un esfuerzo colectivo y terminó en un pueblo que es muy pequeño, que es un pueblo de 30 manzanas, ¿sí?, transformándose en un fenómeno de reconstrucción de la propia memoria colectiva del pueblo, con varias anécdotas de actores y del director de la película que cuentan cómo había gente que se les arrimaba a contarles cómo habían vivido ellos la dictadura en un pueblo como San Antonio. Es una película que es en clave de comedia, ¿sí?, dramática, que creo que vale la pena, y es una buena mirada en este sentido, ¿no? Para ver un poco esta representación de ficción del Uruguay en dictadura, pero en este caso eliminando o al menos alejándose del espacio urbano tradicional.
Es una
¿Está?
película
Y como veo
que
alrededor.
tuve la
Dale.
suerte de cruzármela en una de estas ferias culturales por Tristán Narvaja una noche que la estaban proyectando en un proyector y unas pequeñas sillas y en un minuto ya quedás atrapado. Entonces, la verdad que,
Engancha, es muy buena,
si bien
es muy buena.
no la he visto luego, pero eso, tengo el recuerdo de cómo engancha enseguida.
Altamente recomendable, sí, altamente recomendable. Es muy divertida, ¿cómo es? Es un catálogo aparte de actores de cine uruguayo conocidos, uno los ve pasando todos por ahí. Y fácilmente reconocible, a mí me parece que es muy atractiva. Bueno, y por último, porque veo que son y 53, y para variar, para no perder la costumbre de la columna de historia y medios, vamos a terminar apretados por el tiempo. Eso para que vean que algunas cosas se mantienen,
No van a
¿no?
cambiar.
Claro, eso ya está. Perdimos toda esperanza. Hablemos de Zanahoria. Sí, Zanahoria es una película que es una película de cruce, que yo creo que funciona en varios aspectos, ¿sí? Zanahoria discute parte de un caso real. Sí, es una película de 2014, donde en realidad hay dos periodistas uruguayos a los cuales le llega la información de una persona que, supuestamente de acuerdo a lo que él dice, pertenece a los servicios secretos o perteneció a los servicios secretos del Uruguay, misterioso informante del ejército, ¿sí? Que tiene una serie de pruebas, ¿sí? Que podrían plantear una serie de elementos aclaratorios sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el Uruguay durante la última dictadura, ¿tá? Y básicamente la película trata de todo el proceso por el cual este personaje va llevando a estos dos periodistas en un tira y afloje en torno a que les va a dar la información, no se las va a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble porque genera una tensión absoluta en algo que, sí, uno no termina de resolver cuándo es que va a pasar y si esa información va a llegar. No voy a spoilear nada con esto porque esto está basado en una historia real de dos periodistas del semanario Voces que les pasó esta situación y que finalmente terminaron denunciando a este supuesto informante. En la tapa de la revista Voces salió su cédula de identidad, ¿verdad? Con sus datos y contando lo que les había pasado, que este tipo era un estafador, ¿sí? Entonces, no queda muy claro si realmente a lo largo de la película este personaje realmente dio la información y no la quería dar o no la tenía, o sencillamente era un estafador de poca monta que lo quería obtener un beneficio económico. Más allá de la trama en ese sentido, lo que me parece interesante, esto es una película que juega con el marco de la elección, ¿sí? De 2004, donde finalmente va a terminar ganando la izquierda, y se da en ese contexto, ¿sí? Es decir, la película sucede en pocos días. ¿Sí? En el contexto de efervescencia de una elección que está cruzada además por lo que era la crisis del 2002. Entonces, hay varios puntos de tensión que me parece que en esto Boquicchio, que es el director, lo maneja bastante bien en la idea de tratar de contar, ¿sí? Cómo ese Uruguay de siglo XXI sigue luchando, sigue tratando de recomponer algunos elementos que están asociados, ¿sí? A su pasado reciente en torno a la violación de derechos humanos. Y es interesante cómo los dos periodistas plantean, ¿sí? De alguna manera ciertas, o se resume en estos personajes, es una de las ventajas del cine ficción. Uno en el cine ficción puede tomar un personaje y resumir muchos en ese solo personaje, ¿no? Es una de las grandes ventajas que nos da, no necesito siete hablando de cosas parecidas, puedo ponerlos todo en uno, ¿no? Esto si quieren después hablamos en otro momento. Pero en esos dos personajes se resume bastante bien las tensiones de la propia sociedad uruguaya en esta discusión sobre qué hacemos con el pasado reciente y qué hacemos con la discusión sobre las violaciones de los derechos humanos. Investigamos, no investigamos, el pasado ya fue, ¿no? Todas estas discusiones que
Siguen
las seguimos
vigentes.
teniendo
Sí.
arriba de la mesa. Está, bueno, cierro medio por ahí, pues estoy medio ahí, porque veo que son mis 58, o sea que estoy cerquita,
Sí, tenemos
¿tá?
bastante
Así que bueno,
luz.
nada. De ahí prendidos, ¿no? O sea, ya para empezar bien nos están odiando un poco, pero bueno, nada. Esta era un poco la idea del arranque, ¿verdad? Si les parecía bien para empezar esta segunda etapa, esta segunda tanda de historia y medios.
Recordamos entonces tres películas para ver el panorama antes, durante y después del golpe de Estado en Uruguay. Una bala para el Che, otra historia del mundo y zanahoria.
Bien,
Antonio,
lo último que les digo, mire,
sí.
pará, déjame pasar, voy a pasar un aviso.
Sí, por
Con
supuesto.
Gabriel Crichi vamos a estar haciendo una serie de encuentros que trabajan sobre cine ficción y los 50 años del golpe, no en Uruguay necesariamente, sino en la región, ¿no? Va a ser una fundación Vivian Trías, algo parecido a lo que hicimos el año pasado. Si aquellos que están interesados pueden entrar a la página de fundación y tienen toda la información y los esperamos por ahí, si tienen ganas.
Buenísimo, muchas gracias Antonio por este ratito en Fuga Radio, en Comunidad Velar. Quedé con el chip. Quedé con el
Bueno,
chip.
genial. Es lo que tiene. Vamos arriba. Nos vemos en 15 días, muchachos. Gustazo volver a estar con ustedes.
Gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Velar. Instagram, Uniradio Velar.